Francisco Bernate, Gabriel Silva y Jairo Libreros, y mañana estaremos con Colombia, una Colombia. Ya les voy a contar más adelante de qué se trata. Quisiera pasar ahora a otro tema que me parece bien importante, dos temas, si lo logramos, si alcanzamos a hacerlo, y es que hoy, un mes después de que la guerrilla del ELN declaró un cese unilateral al fuego como gesto humanitario ante la pandemia por el coronavirus, pero creo que ya tenemos a Juan Fraile conectado. ¿Podemos conectar a Juan Fraile, por favor, para el balance de la alcaldesa? Vamos avanzando nosotros acá. Pues el ELN ha dicho que hoy este cese al fuego no tendrá prórroga y que termina el próximo 30 de abril, estamos a dos días, fecha en la que esperan que las acciones militares se reanuden. Haciendo caso omiso de la declaración hace unos pocos días de Naciones Unidas en el país, que le pedía al ELN prorrogar el cese al fuego unilateral y con el fin de mantener la calma durante la pandemia. Según CERAC, en un reporte del 22 de abril, se llevaban 38 días en los que no había ni un solo registro de algún ataque provocado por el ELN. En el comunicado consideran como desafortunado el hecho de que el gobierno de Iván Duque no haya respondido de manera recíproca a las propuestas que hizo el grupo guerrillero para avanzar en la búsqueda de la paz. Pero hay que recordar que ellos mismos rechazaron, no aceptaron a Francisco Galán como gestor de paz, y también le pidieron al gobierno que se activaran los protocolos para que los guerrilleros del ELN que se encuentran en Cuba, país que se desarrollaban las negociaciones en el gobierno anterior, pudieran salir de la isla. O sea, casi que lograr nuevamente esos escenarios de sin salidas. Ya vuelvo con el tema del ELN. Juan Fraile, ¿tiene noticias, balance de lo dicho por la alcaldesa en el día de hoy?
Hola Diana, buenas noches. Sí, mire, pues lo que ha dicho básicamente Claudia López es cómo ha funcionado su sistema de registro de empresas en Bogotá. Se registraron más de 32.000 formularios, de los cuales solo 1.273 lo hicieron completos. ¿Qué pasa? La gente entra, se inscribe y tiene que adjuntar una serie de documentos. El distrito solo revisa los que están completos. Entonces, de esos 32.000 que se inscribieron hoy, solo 1.273 estaban completos. Alcanzaron a revisar algo más de 170. Y la verdad es que el balance no es muy positivo, pues alcanzaron a visitar físicamente 70 obras, de las cuales en solo 10 pudieron ingresar y verificar que en efecto estaban diciendo la verdad. Dice la alcaldesa Claudia López que esto no es entrar a una página e inscribirse para poder empezar a trabajar. Se deben adjuntar formularios en los que la gente, por ejemplo, informa en qué van a llegar sus trabajadores a la empresa. Eso lo verifica Movilidad. ¿Qué trabajadores tiene? ¿Cuántos tiene? Eso lo verifica, por ejemplo, en el caso de la construcción, la Secretaría de Hábitat. Y la Secretaría de Salud verifica los protocolos de bioseguridad. Entonces, cada empresa debe tener 3 OK. Eso se hace de manera virtual, revisando los formularios y los documentos completos. Las visitas se hacen al azar. Y ojo que ha hecho una advertencia importante. Ha dicho Claudia López, nosotros les podemos dar el OK para que ustedes se reactiven, pero los vamos a visitar. No les vamos a decir cuándo. Y si mintieron con los protocolos, su empresa podía verse abocada a estar cerrada. Entonces, en este caso, el balance del primer día son 32.000 registros, solo 1.273 completos, y 10 de los cuales solamente se pudieron verificar. ¿Sabe qué está pasando, Diana? Que también es lamentable. Es muy fácil acceder al formulario, uno entra a la página de la alcaldía, sí, se inscribe, y yo, Juan Fraile, pues esto es un mal ejemplo, podría empezar a llenar los formularios. Pues muchísima gente se ha inscrito para escribir insultos, para escribir burlas, para llenar el formulario por llenarlo. Entonces, la verdad, también hay una mala práctica en el uso de estos formularios. Oígame, en la página de la alcaldía, que es lamentable.
Esos 32.000 formularios son 32.000 empresas, ¿y todas son de sectores de manufactura o de construcción también?
Manufactura y construcción. Se han concentrado en empresas de metalmecánica y también relacionados con toda la industria que gira alrededor de los vehículos, los repuestos, la fabricación de las luces, de los cables, toda la industria alrededor de los vehículos y de la metalmecánica.
Esas pues son mañana, si le parece, Juan, para el noticiero de mediodía podemos hacer como una revisión de esos 32.000 formularios, más o menos por porcentajes a qué tipo de empresas corresponden. Ahora, los requisitos son requisitos ¿de qué tipo? ¿Por qué no sino 1.273 empresas?
Son tres formularios que hay que llenar. En materia de movilidad, para la Secretaría de Movilidad,
usted tiene que saber y decirles... Salud.
movilidad, salud y en el caso de las empresas de construcción, uno de la Secretaría de Hábitat. Si es una empresa de manufactura, uno de la Secretaría de Desarrollo Económico.
¿Y qué es lo que no presentan?
Alguno de los tres. Si la documentación no está completa, no se puede revisar.
Claro que con una con un resultado de estos van a salir a trabajar en 6 meses.
Dice Claudia López que las empresas que hoy adjuntaron su información completa y que pudo ser verificada, que son 10, podrán empezar a trabajar el miércoles. Es decir, el sistema funciona. Si están completos los documentos, se verifica la información y la empresa se reactiva. 10 podrán entrar a trabajar el próximo miércoles.
10 verificadas. Pero esas pero entonces si hay 1,273 completas, esas 1,273 no van a ser verificadas sino al azar. ¿Por qué no saldrían las 1,273 si ya están completas?
En este caso, de las 1,273 alcanzaron a revisar 170. De esas 170, solo 69 registros de obras públicas fueron visitados físicamente. De esos 70, en 10 se pudo confirmar todos los datos. Las demás obras estaban cerradas, la dirección no coincidía. Eso es bien importante, adjuntaron bien toda la documentación y cuando llegaron a la dirección, los funcionarios del distrito, ahí no quedaba la obra. Había un error en la digitación. Hay que ser muy meticulosos en eso.
Gracias, Juan Fraile. ¿Alguno quiere opinar sobre este tema?
Claro, yo claro que sí.
Bernati.
Esto es muy importante. En algunos de estos sectores hay muchísima informalidad. Hay mucha informalidad y establecer esta cultura de la prevención y de los protocolos no es fácil, porque la gente puede pensar que de lo que se trata es de meterse a internet y llenar unos papeles ahí y darle unos clics y ya con eso podemos entrar a operar. La elaboración de un protocolo es un asunto que no es llenar un formulario. Eso demanda un acompañamiento. Yo no digo que profesional o una asesoría, yo no digo eso. Pero sigo que eso es algo sumamente cuidadoso. Lo que me dice a mí esto es que la alcaldía se está haciendo bien su trabajo y lo que les está diciendo es, esto no se trata de llenar un formulario, es establecer un protocolo que de verdad funcione y esto es en serio y la empresa no comienza a funcionar hasta que no exista un protocolo que cumpla unos mínimos de seguridad. De lo que se trata aquí es de proteger a los trabajadores. En Colombia no somos muy dados, Diana, a respetar la cultura del protocolo. Es cierto que existen las ARLs de la prevención del riesgo laboral, pero si tú miras aquí hay muchísima informalidad en el trabajo doméstico, en la construcción, en los talleres, en este tipo de sectores que están abriendo hoy, y este cambio cultural va a ser muy complicado. Yo entiendo lo que está Juan en el sentido de, bueno, de las 32,000 empresas solo pudieron haber 10, pero es que hay que mirar el tamaño de la empresa, la distancia, de cuántos funcionarios se dispone, y yo veo que lo que están haciendo es aplicando unos estándares elevados, es decir, se están tomando en serio su trabajo, y el mensaje para los empresarios es, si quieren abrir, como tú lo decías, no dentro de 6 meses, sino ahorita, eso no es llenar un formulario, es acompañarse y elaborar una política seria de mitigación de los riesgos atendiendo los estándares establecidos.
Diana, yo también tengo un comentario.
Jairo, sí.
Y mi comentario es muy positivo. Yo creo que estamos viendo un revolcón institucional que va a fortalecer mucho al Estado, especialmente en su capacidad para tener una visión mucho más real de lo que ocurre en ciertos sectores de la vida productiva del país. Hay sectores que durante muchos años no han tenido un control y una dinámica de relacionamiento fuerte con el Estado, y creo que uno de los elementos que quizás podemos destacar de una crisis que tiene hondas consecuencias personales, sociales, económicas, en Colombia y en el mundo es este. El Estado va a tener mejor información para atender las necesidades de un sector y para proteger de manera particular a un número muy importante de trabajadores, algunos formales, pero muchos informales, que demandan protección especial del Estado, vía alcaldías o vía los diferentes ministerios que componen el gobierno nacional.
Diana, y ahí yo quiero reforzar el mensaje que se acaba de dar, que me parece muy importante, y es no solamente el cambio de la relación entre las empresas, los ciudadanos del sector informal, con las instituciones, mayor involucramiento que es indispensable en un país donde no ha existido. Si uno se pone a mirar en la historia, es bastante limitado ese relacionamiento, pero también un cambio de cultura. Y yo creo que eso es parte prioritaria dentro de todo este proceso, y es que estamos entrando en un proceso de cambio de cultura que tenemos que no solamente aumentar el esfuerzo de pedagogía, sino también el esfuerzo de generar esos protocolos, que haya una autorregulación por parte de cada uno de los que entran a trabajar. No es solamente del Estado, sino la responsabilidad del ciudadano dentro de todo este proceso, que me parece importantísimo y que efectivamente es un proceso que Claudia López está también enseñando y haciendo una gestión importante.
Diana, si me permite regresar a la pregunta del ELN.
Sí, quiero arrancar por ahí porque no quiero que se me acabe el tiempo sin